La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué bueno saludarte, qué bueno saber que estás a esta hora sintonizando el programa Biblia Fácil. Ya comenzamos con esta serie especial, con esta temporada sobre las enseñanzas de Jesús. Bienvenido, mi amigo y amiga. Gracias por permitirnos acompañarte y juntos comprender a la luz de la palabra de Dios aquellos grandes cuestionamientos que nos hemos hecho en la vida. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a Aileen compartimos este espacio. Bienvenida, Aileen.
Muchas gracias a Pastor Joel. Qué gusto saludarlo como cada programa y saludar, por supuesto, a nuestra querida audiencia. Estamos listos para una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia.
Así es, Aileen, y hoy tenemos un tema súper importante. En el capítulo anterior hablamos sobre la ley de Dios, por allí quedaron algunas dudas, mas hoy vamos a continuar hablando sobre este tema, más sobre un punto específico. Antes te recordamos que tú puedes tener toda esta serie especial en tus manos solicitando el curso bíblico Enseñanzas de Jesús.
Así es, Pastor Joel, lo tengo en mis manos en este instante. Este material puede ser tuyo de forma totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo.
Así es. ¿Y cómo lo puedes hacer? Envíanos un WhatsApp este momento al más 5512-9810-1460. Te repito una vez más, más 5512-9810-1460. 1460. Además, puedes descargar este material desde nuestro sitio web.
Así es, Pastor Joel. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, anota muy bien esta dirección: estudielabiblia.com. Allí encontrarás enseñanzas de Jesús para así acompañar cada una de estas temáticas.
Además, tú estás invitado para participar de un programa especial en una iglesia adventista del séptimo día. Vamos a orar por ti, vamos a seguir estudiando la Biblia, allí vamos a aprender música que pueda animar nuestro espíritu y vamos a sentir aquel abrazo de aquella familia que se prepara para el cielo. Busca una iglesia adventista del séptimo día. Si no sabes dónde hay una, aquí te damos una dirección.
Esta dirección te va a ayudar a encontrar esa iglesia que esté más cerquita a tu domicilio. Así que anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Allí digitas el nombre de tu ciudad y automáticamente te saldrá toda una lista de las iglesias adventistas en esa zona. Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles: Radio Nuevo Tiempo me invitó.
Jesús nos enseñó que nuestro amor es demostrado a través de la obediencia a su ley. Por eso Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso quiere decir que la ley de Dios hoy está en vigencia y siempre lo estuvo porque su ley es eterna. Sin embargo, hay una profecía en el Antiguo Testamento que ya nos alertó de que la ley de Dios en algún momento sería cambiada y esto comprometería el gobierno de Dios. ¿De qué estamos hablando? Eso vamos a hablar hoy en este programa. Para abrir la Biblia, primero hacemos una oración. Querido Dios, estamos muy felices porque tenemos libertad para poder conocer tu verdad mediante tu palabra. Y lo que hablamos aquí no es lo que una religión cree, no es lo que un líder cree, sino lo que tu palabra dice. Para ello pedimos siempre la dirección de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestra mente. Ayúdanos no solamente a encontrar la verdad, sino a abrazar la verdad, aceptarla y seguirla. Toma nuestra vida. Bendícenos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y voy viendo que el Pastor Joel va tomando su Biblia porque estamos listos para una vez más aclarar nuestras dudas. Y el tema de hoy está realmente interesante. Tema número 13 en nuestro estudio en esta temporada de Enseñanzas de Jesús. Pastor Joel, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la ley para ir recordando y continuando el capítulo anterior también de este estudio. ¿No es así?
Exacto. Yo voy a recomendar a las personas que antes, si no escuchaste el capítulo anterior, puedas buscar el capítulo anterior porque esta es la continuación acerca de lo que la Biblia dice y lo que Jesús dice sobre su ley.
Así es. Y va la primera pregunta. ¿Cómo Jesús engrandeció la ley?
Interesante el término que usas, la palabra engrandecer. Quiere decir que tenía una medida, mas Jesús vino y lo hizo mayor, un poco más grande. Y bueno, Mateo capítulo 5, el versículo 21 dice así: oísteis que fue dicho, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano locamente será culpado de juicio. Cualquiera que dijera a su hermano fatuo será culpado en el consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado en el infierno. Fíjate lo que está diciendo aquí. En el versículo 27 y versículo 28 de Mateo capítulo 5, allí también dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Por supuesto, todo el mundo conocía esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿De dónde entonces sale la idea de que cuando Cristo vino, Cristo dijo la ley ya no sirve? Él está tomando lo que en el Antiguo Testamento ya estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito no matarás y no codiciarás? Pues en su ley. Ahora, Jesús no vino a anular, en Mateo 5:17 dice, no vino a anular, sino a enseñarles a cumplir. Esa palabra cumplir viene del griego pleros, que significa engrandecerle. ¿Y cómo lo engrandeció? Si aquí en la ley está escrito, no matarás, y tú crees que matar es solamente quitar la vida a tu prójimo, yo te digo que matar, ahora Jesús dice, matar no solamente es quitar la vida. Herir con una palabra y estás matando. Ahora te pregunto, ¿Jesús anuló la ley? Por supuesto que no. Al contrario, Él la engrandeció. Jesús, por su obediencia y su enseñanza, Él declaró que los mandamientos serían eternos. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, mas os digo ahora, Jesús está engrandeciendo la ley. No está anulando. Quiere decir que aquí Jesús está engrandeciendo su propia ley. Aquella ley que por mucho tiempo probablemente fue mal interpretada, por mucho tiempo fue llevada como una carga, mas hoy nos enseña la manera correcta cómo tenemos que observarla.
Pastor, usted acaba de mencionar, bueno, que Jesús dijo que la ley es eterna. Uh-huh. Todo lo contrario a lo que mucha gente dice, que bueno, incluso algunas partes de la ley ya no tienen validez hoy en día. Uh-huh. Y es por eso que aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos entonces son los mandatos, los mandamientos de esta ley?
Mira, hay muchas personas que dicen, yo guardo los mandamientos, pastor. ¿Cuál le digo? Bueno, lo que dice la Biblia. ¿Y cuáles son? Bueno, la Biblia dice que hay que amar y esos son todos los mandamientos. Correcto, vamos a entrar a ese punto. Sin embargo, Deuteronomio capítulo 4, no es lo que yo te digo, es lo que la Biblia dice. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice así. Y Él os anunció su pacto, el cual mandó para poner su obra, dice, los 10 mandamientos. Está claro, 10. Y Santiago 2, 10 y 11 dice, cualquiera que dice que guarda toda la ley pero ofende a uno, ya se hace culpable de todo. Correcto. Aquí dice, 10 mandamientos, los cuales escribió en la tabla de piedra. Él no escribió 9, Él escribió 10. ¿Dónde están los mandamientos? Ahí en Éxodo capítulo 20. Entonces tú puedes leer Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, del versículo 7 al 21. También están allí, una vez más, los 10 mandamientos. ¿En qué consiste? Primer mandamiento, no tendrás otro Dios delante de mí. Segundo mandamiento, no te inclinarás ante ninguna imagen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos, ¿correcto? ¿Cuántos son? 10. Un día, un joven se acercó a Jesús y le dice así, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ojo, que él conocía la ley de Dios, conocía los 10 mandamientos, la que está registrada en Éxodo capítulo 20. Entonces, Jesús le da una respuesta y le dice así, amarás al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Y después le dice Jesús, y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está registrado en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. ¿Qué está diciendo Jesús? Algunos toman este texto y dicen, bueno, aquí está diciendo que ya no existe ley. Amo a Dios, amo a mi prójimo y punto. Ya, la ley del Antiguo Testamento fue anulada. Querido, voy a respirar aquí profundo. Pero es lo más lógico. ¿Por qué? Porque la ley que Dios colocó en el Antiguo Testamento está resumida en el amor. Jesús no está colocando nada nuevo. Absolutamente nada. No está anulando lo que Jesús escribió en el Antiguo Testamento. Mira, ve. Los 6 primeros mandamientos demuestran nuestro amor a Dios. Acompáñame entonces. Dime, si tú dices amar a Dios, ¿vas a tener otro Dios? Imposible. Si tú dices amar a Dios, ¿vas a tomar su nombre en vano? Imposible. Si tú dices amar a Dios, ¿te vas a inclinar delante de otros dioses? Imposible. Si tú dices amar a Dios y no guardas el sábado, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Te das cuenta? O sea, los primeros mandamientos, los 4 primeros mandamientos, tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los 6 últimos tienen que ver con el amor al prójimo. Entonces, Cristo no anuló la ley del Antiguo Testamento. Simplemente lo resumió. Cuatro son, demuestran tu amor a Dios, tu relación con Dios, y los seis finales, tu relación con tu prójimo. Finalmente te vas a dar cuenta que el cristiano convertido, aquel que recibe la gracia de Dios, no está pendiente qué mandamiento guarda y qué no, porque es natural. Está bien con Dios, no adora a otros dioses, guarda el sábado, no se inclina ante ningún otro dios, no toma el nombre en vano. Ya guardó la ley, de manera automática, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el resultado natural. Aquel que tiene la gracia de Dios en su vida, entonces no va a matar, no va a robar, no va a adulterar, no va a codiciar. ¿Por qué? No está pendiente, ahora tengo que guardar esto, lo otro. No, 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 eso es legalismo. Dios primero dice, ámame a mí, porque cuando amas a Dios, guardar los mandamientos es natural y es un placer.
Pastor Joel, teniendo ahora en claro que son 10 mandamientos los que la Biblia registra, vamos con el cuarto mandamiento, que tuvo especial atención durante la historia de la humanidad, podríamos decirlo así. Pero
y hoy queremos... es muy controversial.
Así es, pastor. Pero queremos saber qué dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesús sobre este cuarto mandamiento?
Mira, ya entendimos aquí que los mandamientos son 10. ¿Correcto? Partimos de allí. ¿Cuál es el problema? La humanidad acepta 9 mandamientos, menos uno. ¿Por qué lo quita a uno? ¿Por qué hay discusión con uno? Mira, todo el mundo acepta matar es pecado. ¿Y dónde dice? La ley lo dice. Entonces nadie discute que matar es eso no es pecado. ¿Dónde está? En Éxodo 20. Pero hay un mandamiento que he discutido. ¿Cuál es? El sábado. El cuarto mandamiento. El cuarto, ¿dónde está? En la ley de Dios. En la misma ley que dice no matarás, también dice acuérdate del sábado. Entonces, ¿por qué se discute? Ah, algunos dicen, no, eso fue hecho para el judío. Es como decir, no matar fue para el judío y ahora podemos matar, porque estamos en el Nuevo Testamento. Es como decir, no adulterar fue para el judío. ¿Por qué? Porque está en la misma ley. ¿Comprendes? Ahora, fíjate, algunos piensan que la ley fue escrita, o especialmente el mandamiento del sábado, solamente para los judíos. Mira, Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28 dice así. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Quién es el dueño? Cristo. Préstame atención. El sábado no fue hecho para el judío. ¿Por qué? Porque los judíos no todavía habían aparecido cuando el sábado fue instituido. ¿Cuándo fue instituido el sábado? En la creación. Y en la creación no habían judíos. ¿Comprendes? Estaba Adán, que representaba a toda la humanidad. Los judíos vienen mucho tiempo después de Abraham incluso. Viene de Jacob, tiene sus 12 hijos, forman 12 tribus y de ahí viene. Ahora, préstame atención. Aquí el sábado dice fue hecho para el hombre, no dice para el judío, no dice para el Antiguo Testamento, para la humanidad. Después de 6 días, en Génesis 2, 1 al 3, dice que Dios hizo del sábado 3 cosas. Lo bendijo, ¿qué más? Lo santificó y reposó. Ojo, la palabra santificar significa separar. ¿Qué significa? De 7 días, él separó. Eso no lo invento yo, eso dice la Biblia. Santificó, lo separó para un uso exclusivo. ¿Uso exclusivo en qué? El sábado es para adorar, para servir, para ayudar, para desconectarse de nuestras actividades cotidianas, para dedicar un día exclusivo a Dios. Pastor, ¿yo solamente tengo que adorar a Dios el sábado? No, tú tienes que adorar los 7 días de la semana, todos los días. Pero el sábado es separado por Dios. No es capricho de una iglesia, no es tradición, no es legalismo. Es lo que Dios separó y es más, hizo del sábado una señal de eterna alianza con su pueblo. Entonces, tú y yo necesitamos comprender que el sábado fue instituido por Dios y no fue para el judío, fue para la humanidad.
Entonces, pastor, ¿por qué debemos descansar en sábado?
Te voy a dar por lo menos 7 razones, Aileen. Y yo creo que hay muchísimas más. Para comenzar, la Biblia tiene más de 104 textos bíblicos hablando que el sábado es el día del Señor. 104 textos bíblicos. Presta atención. Te voy a mencionar solamente algunos. Primera razón, porque Dios descansó en él, él lo bendijo y él lo santificó. Fue Dios. No fue ningún otro ser humano, fue Dios. ¿Correcto? Primera razón. ¿Dónde está eso? Génesis 2, 1 al 3. Segunda razón, porque él ordenó. Él ordenó. Ahora, yo escuché una predicación que me llamó tanto la atención. Dice, si algún día, vamos a imaginar que un día, alguien, Jesús viene a mí, y vamos a imaginar que es en el día final, y me dice, ¿tú por qué guardaste el sábado? Yo le voy a decir, porque tú lo guardaste, porque la Biblia me dice, porque tú lo ordenaste en tu ley. Y si alguien le pregunta al otro, ¿y tú por qué guardaste otro día? Va a decir, bueno, porque la iglesia lo dijo, porque no hay ningún otro sustento en la Biblia para decir que el sábado fue cambiado. Ahora te voy a mostrar más. Segunda razón es porque Dios ordenó que lo santificásemos. Tercera razón, antes que Cristo diera su ley, Dios diera su ley escrita, el maná para el pueblo de Israel caía de lunes o de domingo a viernes, menos el sábado. Ojo, antes que Cristo pueda dar su ley, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Quiere decir que el sábado es antes, claro. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Número 4. El sábado es un memorial entre Dios y su pueblo. Lee Éxodo 31:12, Ezequiel 20, 12 y 20. Número 5. El sábado era guardado en el Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver luego que también el Nuevo Testamento fue observado. Vemos Nehemías 9:14, 10:31, 13:15. Y en el Antiguo Testamento finalmente encontramos en Isaías 66, 22 y 23 que incluso el sábado será guardado en la eternidad. Entonces tengo razones suficientes como para poder obedecer lo que la Biblia dice y no lo que una organización o una iglesia dice.
Razones suficientes, definitivamente basadas y fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora, Pastor Joel, mucha gente dice que el sábado era, bueno, instituido para los judíos solamente, que fue guardado solo en el Antiguo Testamento, en esa época del Antiguo Testamento. Aquí viene la siguiente pregunta, mejor dicho. ¿El sábado también fue observado, guardado en el Nuevo Testamento?
Hay muchísimos textos en el Nuevo Testamento. Te voy a mencionar solamente algunos, Aileen. Por ejemplo, Lucas 4:16. El mayor ejemplo es Cristo. Lucas 4:16 dice, y vino Nazaret donde se había criado y entró en el día sábado. En tu Biblia puede decir día reposo, pero allí encima de reposo hay un asterisco que te envía a pie de página y dice aquí equivale a sábado. Entonces Jesús fue en sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito. No es que fue sábado y bueno, hoy entro. Es de casualidad que entré a la iglesia, a la sinagoga. No, era su costumbre. ¿Qué día? Día sábado. Ahora, el versículo 31 dice que él enseñaba en día de reposo. Bueno, pastor, pero cambió ese asunto porque, bueno, Jesús murió. ¿Cómo que cuando Jesús murió cambió el asunto? Mira, si tú sigues, hay algunos que respetan y todo a María. Mira, María y los discípulos guardaron el sábado. Cuando Jesús murió, allí en Lucas capítulo 23, 54, 56, dice que María y todas las mujeres dejaron el cuerpo de Jesús y fueron a recibir el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? Mandamiento de la ley de Dios. Ahora, no, pastor, pero cuando Cristo resucitó cambió el asunto. No. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, 13, 17, 2, 18, 4, habla de que él enseñaba en el día sábado. Préstame atención. El apóstol Pablo es uno de los teólogos más claros en el Nuevo Testamento. Él, cuando hablaba de la circuncisión, que la circuncisión ya no era necesario, él dedicó un libro entero para decir de que ya no necesitamos ser circuncidados físicamente, sino ahora la circuncisión es del corazón. Si hubiese existido un cambio en el día de reposo, Pablo hubiese dedicado un libro completo para decir ya no observemos el sábado. Pero no existe evidencia. Es más, él lo observó. ¿Por qué? Porque esa ley nunca fue cambiada.
Y si Jesús observó el sábado, muchos también se hacen la siguiente pregunta. ¿Será que Jesús alguna vez transgredió este día de reposo?
Sabes que hay muchos que confunden. Por ejemplo, en Marcos 3, 2 al 5, hay una historia. Dice que Jesús entró a la sinagoga. Había un hombre allí que tenía una mano seca y allí era el día de reposo y Jesús lo sanó. Entonces alguno dice, no, pues Jesús trabajó en sábado. ¿Verdad? Dice, Jesús recogió espigas en el sábado, entonces él trabajó. A ver, para un momento aquí. Vamos a ver, ¿Jesús transgredió el sábado? Para comenzar, si Jesús hubiese roto la ley, ya no sería nuestro Salvador. Porque, ¿qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Si Jesús transgredió la ley, entonces ya es pecador. ¿Correcto? Número 2. Jesús fue acusado de quebrantar el sábado. Pero digo, ¿por qué fue acusado? Porque los judíos pusieron una carga innecesaria en el día sábado. Ellos decían que en el día sábado no hay que servir a nadie, no hay que caminar más de 1,000 pasos, no hay que hacer nada. O sea, el sábado era una carga. El sábado fue creado para deleite, para estar en comunión con Dios, con la familia. Pero los judíos colocaron una carga. Entonces Jesús aparece en los evangelios haciendo 8 milagros en el día sábado. Ahora, ¿hacer una obra de bien en sábado es malo? Por supuesto que no, querido. Jesús no transgredió el sábado. Él vino a enseñarnos cómo guardar. ¿Y cómo guardó el sábado? Jesús iba a la sinagoga. ¿Qué más hacía el sábado? Jesús hacía obras de bien. Entonces, haces obras de bien. Tú puedes ir a adorar a Dios. Es la manera como Cristo nos enseñó a guardar el cuarto mandamiento. Entonces, recuerda, si Jesús hubiese roto la ley, entonces ya sería un pecador. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. Jesús no rompió la ley, Jesús rompió las tradiciones de los fariseos que habían colocado a su ley perfecta.
Perfecto, pastor. Más claro, imposible. Y vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con profecía. Uh-huh. Esto es importante. ¿Qué profecía de Daniel incluye la ley de Dios?
Y me tenía tan ansioso, Eileen, para que llegues a esta pregunta. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿De qué habla? Está hablando del cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño? El cuerno pequeño es un poder que surgiría y que estaría en contra de Dios. Te lo digo en resumen. Tienes que revisar la otra temporada de Daniel, donde explico con detalles acerca de lo que es el cuerno pequeño. Y dice la Biblia que este poder tratará de cambiar los tiempos y la ley. Uh-huh. Muy bien, la ley. Revisa el catecismo, querido. ¿Ah? ¿Tienes un catecismo en casa? Revisa el catecismo. Tú vas a encontrar que hay dos mandamientos que fueron sacados de la ley de Dios. Estoy yendo al punto, ¿tá? Estoy yendo directo. Primer mandamiento. El segundo mandamiento fue sacado. Revisa Éxodo capítulo 20. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen y no te inclinarás a ninguna estatua. Revisa el catecismo. Ese mandamiento no está. No está. Otro mandamiento. Es más, ellos como quitaron un mandamiento para que llegue 10, porque no tendría que ser 9, porque los mandamientos son 10, tuvieron que dividir el décimo mandamiento. ¿Eh? Qué interesante. Dividieron el décimo mandamiento en dos. Entonces, el décimo mandamiento ellos colocan así. El noveno dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el décimo dice, no codiciarás las cosas ajenas. ¿Dónde está eso en el catecismo? En la Biblia. Esos dos mandamientos forman solo uno. ¿Cuál es el décimo? Sino que el catolicismo romano dividió esos dos mandamientos para que llegue a 10. Pero no solamente eso. ¿Sabes qué cosa hizo? Quitó otro mandamiento. ¿Cuál crees que es el cuarto mandamiento? ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Préstame atención, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Tá? Yo amo mucho a mis amigos y hermanos católicos. Tengo una amistad muy sincera y linda con muchos de ellos. No discutimos, hablamos sobre este asunto y gracias a Dios que muchos de ellos reconocen. ¿Por qué? Porque las evidencias que te voy a dar hoy no son mías. Es lo que la misma Iglesia Católica declara. Fíjate aquí. El Papa Juan Pablo II publicó el 31 de mayo de 1998 una carta apostólica llamado Dies Domini. Tú puedes encontrar esa carta incluso en internet. Y allí él escribió así, préstame atención. Dice así, los cristianos asumirán como festivo el primer día después del sábado porque Jesús resucitó. Del séptimo día pasa al primero. ¡Wow! ¿Quién cambió? La Iglesia Católica. Ellos reconocen abiertamente que no fue la Biblia, porque no hay un texto en la Biblia que diga que fue cambiado. Ahora dicen, ¿qué cosa dice? Ah, por la resurrección de Cristo. Préstame atención. Romanos 6, 1 al 4 dice que la conmemoración de la resurrección de Cristo es el bautismo. No es un cambio de día. Pero aquí el Papa mismo reconoce y dice, nosotros cambiamos del sábado al primer día de la semana. Es decir, para ellos no es esto ningún misterio, ninguna novedad de que fue la Iglesia, a través de toda su historia, que fue cambiando. Ellos son conscientes de eso. Lo que no saben, o sí son conscientes, es que la Biblia hablaba de un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Entonces, la ley de Dios fue allí quitada, fue destruida, porque quitaron dos mandamientos. Y préstame atención, el trasfondo va más allá. Sabes que estos dos mandamientos tienen que ver con adoración. Entonces, quien está detrás de ese poder es alguien que quiere robar la adoración, y es Satanás. Con el sábado, tú reconoces que Dios es tu creador, porque dice, acorta el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Tú reconoces a Dios como creador, y Satanás no quiere que tú reconozcas que Dios es tu Creador.
Pastor, acabamos de ver un resumen muy importante sobre el verdadero día de reposo. Uh-huh. Y vimos también en la profecía de Daniel dónde está incluida esta ley. Yes. Ahora vamos a ir a otro libro profético, el Apocalipsis. Uh-huh. Que esta pregunta es muy importante. ¿Cuáles serían, según el Apocalipsis, las características que tendría el pueblo remanente de Dios?
Sabes que Daniel y Apocalipsis son dos libros proféticos que se alían perfectamente. ¿Está? Entonces, en Apocalipsis encontramos características del pueblo remanente de Dios. Y en Apocalipsis 12:17 dice, el dragón. Dragón en profecía significa Satanás. Entonces, Satanás se llenó de ira contra la mujer. Mujer en profecía es iglesia. Satanás llena de ira contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ellas. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Ojo con esto. ¿Cuántos son? 10. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos no significa que son impecables, no. Santos significa que son separados para servir a Dios. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiere decir, la observancia del sábado va más allá de que, bueno, es simplemente un día, ¿qué importa un día y otro? Hay personas que me dicen, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un día y otro? Que finalmente Dios acepta todo. Le digo, ¿tú estás seguro de lo que dices? Un día Dios pidió una ofrenda para Caín y Abel. Caín presentó una, Abel otra. ¿Por qué Dios no aceptó las dos? ¿Acaso Caín no lo presentó con amor, no presentó lo mejor? No es lo que tú quieres, es lo que Dios pide.
Pastor, este tema realmente es muy, pero muy importante. Estamos a punto de finalizar el programa, pero vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida retornamos.
Estás escuchando Biblia Fácil.
¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
Si hay algo que confunde a muchas personas, es que piensan que nosotros hablamos tanto del sábado y creen que nos vamos a salvar porque guardamos el sábado. Nuevamente quiero dejar claro este concepto. La ley no salva. El sábado no salva. ¿Quién salva? Cristo. Pero cuando tú eres salvo por la gracia de Cristo, Él te pone en armonía con su ley. Entonces guardar la ley no es una carga. Querido, el mundo está programado para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Por eso es que las actividades hoy en nuestro calendario son de lunes a sábado. ¿Cuál es el día que te dan libre? Domingo. Ahora, si tú quieres ser fiel a Dios, es ir en contra incluso de las costumbres y de la programación de este mundo. ¿Cómo es posible entonces que yo trabaje de domingo a viernes y sábado descanse? Esto parece locura. Parece, pero eso significa hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes que Satanás es tan astuto? Y él no solamente hizo todos estos cambios y programar al mundo para que pueda descansar un día que Cristo nunca dejó en su palabra. Él lo hace para robar la adoración. Préstame atención. Guardar el sábado no significa que el sábado nos salva. Significa reconocer que Dios es nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Tú puedes buscar toda la Biblia, no vas a encontrar ni un solo texto donde se autorice guardar otro día. Otro día. Entonces, ¿de dónde salió? Pastor, es la tradición, es la iglesia. Querido, ¿a quién vas a servir? ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? Yo sé que tú eres sincero de corazón. Acepta esta verdad con gusto. Abraza esta verdad. Practica esta verdad. Yo voy a orar por ti. Querido Dios, a pesar de los ataques que tuvo tu ley en toda la historia, a pesar de que el mundo está programado para desobedecer, nosotros queremos obedecerte, queremos ser fieles a tu palabra. Danos victoria en ti, danos tu poder. Queremos ser fieles a lo que tú dices y vamos a observar el sábado, no porque el sábado nos salva, sino porque te amamos. Y si te amamos, guardaremos tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.